Además de todo lo que ha dado de sí esta concentración de esta mañana en la Plaza de España de Madrid, además de todo el serial del caso Leire, que salpica de lleno también, como el caso Koldo y el caso Ábalos, al Partido Socialista, vamos cerrando una semana en la que, con todo el ruido que hemos ido acumulando, no convendría perder la perspectiva. Y si miramos a la semana que comienza mañana, hay que seguir hablando de la amnistía. Tenemos esa ponencia, ese escrito de 191 páginas que ha presentado la vicepresidenta del Constitucional. Lo tienen los magistrados que van a comenzar a debatir esta próxima semana. Pero se acumulan las dudas a pesar del convencimiento de que el Tribunal de Garantías va a determinar tres cuestiones. Una, que la amnistía no está prohibida por la Carta Magna. Dos, que es compatible con la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Y tres, que no es equiparable con un indulto general. Ya sé que esto es adelantarse, pero no va a variar del resultado. Y es lo que se desprende, además, de la ponencia de Inmaculada Montalbán, magistrada nombrada a propuesta del PSOE y que va a avalar esa mayoría de afines. Ya decimos que hay dudas, que hay debate, no hay unanimidad ni entre los juristas ni entre los propios magistrados del Constitucional. Son cuestiones que a las 2:15, 1:15 en Canarias, en Mediodía Cope, vamos a abordar con María Jesús del Barco, que es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y juez decano de Madrid. Chus, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar ponernos en el lugar de esos oyentes que no tienen por qué saber ni de leyes, ni de normas, ni de su posible constitucionalidad o no. Una vez leída la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Constitucional, nos dicen que la amnistía no está prohibida en la Constitución. Pero en los trenes de cercanías no hay un cartel que ponga elefantes no, y a nadie se le ocurre meter un elefante dentro. ¿Dónde hay que centrar el debate? ¿En ese punto que dice que no está expresamente prohibida la amnistía en la Constitución?
Miren, precisamente esta semana se publicaba un artículo muy interesante del que era autor, entre otros, Manuel Aragón, que durante mucho tiempo fue magistrado del Tribunal Constitucional, y explicaba perfectamente cómo, si de necesidad de esa prohibición expresa, la propia interpretación de nuestra Constitución ya nos lleva a saber que la amnistía no tiene cabida. Entre otras cosas, porque nuestra Constitución no permite los indultos generales, únicamente permite los indultos particulares. ¿Y por qué es necesaria esa permisión, digamos, expresa? Porque es una intromisión de un poder, en este caso el Ejecutivo, en la función que ha desarrollado el Poder Judicial. Pues mire, la amnistía, en sus efectos, es más grave que un indulto particular y más grave que un indulto general. Por tanto, si está prohibido lo menos, ¿cómo no va a estar prohibido lo más? De todos modos, hemos visto la ponencia. No sabemos, al final, cómo terminará el debate, ¿no? Tenemos que seguir confiando en que hay una fase de debate, de deliberación efectiva en el Tribunal Constitucional y esperar a la sentencia.
Sí, es verdad que yo me adelantaba hablando de convencimiento, pero vamos, teniendo en cuenta los bloques y cómo se han ido posicionando cada uno de los magistrados, todo apunta a eso.
Pues lamentablemente parece que sí. Quiero decir que antes de conocer la ponencia, pues ya casi todos adivinamos cómo nos sucede con otro tipo de resoluciones que salen del Tribunal Constitucional en los últimos tiempos, que casi todos ya adivinamos o pensamos cuál puede ser el resultado y caramba, que acertamos. Si tuviéramos la misma suerte en la lotería, a lo mejor no necesitábamos levantarnos para ir a trabajar.
Bueno, a la espera de que llegue ese momento, a ver si nos equivocamos o no, pero con la validación de la amnistía, a mí me surge una pregunta inmediata. Tras los indultos, después de que hace 2 años el gobierno se cargara la sedición, tal y como se contemplaba en el artículo 544 del Código Penal, y ahora con la amnistía, ¿lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 deja de ser delito? Es decir, ¿sublevarse contra la integridad del Estado deja de ser delito?
Bueno, lo cierto es que parece que la amnistía, la ponencia no dice expresamente o no queda muy claro qué va a suceder con la malversación. Seguimos teniendo la puerta abierta para plantear, en su caso, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, se prevé que en septiembre el TJUE haga una manifestación, ya dicte una resolución sobre esa cuestión de prejudicialidad que ya fue planteada por otro tribunal español. Veremos a ver qué sucede, pero sí, esto sería como una especie de borrón y cuenta nueva. Pero bueno, parece que la ponencia considera que esto es un acto de generosidad del Estado.
Bueno, una vez que lo avalen, si es que llega, estamos adelantando, pero todo parece indicar que va a ser así, nos van a contar que es constitucional despojar de responsabilidades penales a tus socios de investidura por el simple hecho de depender de ellos para tu continuidad en el poder, que es de lo que se trata esta amnistía. Pero ¿en qué lugar deja esta sentencia o deja esta decisión del Constitucional a los jueces que juzgaron y condenaron el 1 de octubre del 17?
Mire, la labor que se hizo en este procedimiento, le voy a decir que con carácter general me atrevería a decir que es lo que se hace cada día en todos los juzgados de este país, pero es que precisamente la Sala Segunda retransmitió en directo cada día ese juicio. Y bueno, yo creo que todos los ciudadanos, tanto de España como fuera de nuestro país, pudieron ver el respeto absoluto a las normas esenciales del procedimiento, el respeto absoluto a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales de las personas que estaban siendo enjuiciadas y la resolución exquisita que se dictó por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Dónde queda todo esto? Pues mira, a mí particularmente como juez me parece un insulto al Poder Judicial. Eso es lo que yo pienso. Esta es mi opinión particular. No sé lo que pensarán los magistrados de la Sala Segunda, pero piensas después de tanto trabajo, ¿no? Tanto trabajo en la fase de instrucción, tanto trabajo de ese seguimiento permanente que llevar a, y dirigir un juicio así es muy complicado. Manolo Marchena lo hizo de una manera excepcional y dictar una sentencia por unanimidad, sin votos particulares, una sentencia de un contenido jurídico valiosísimo. Y, sin embargo, pues quedaría todo en agua de borrajas. Pues, hombre, pues francamente, se te quedó un poco cara de tonto, ¿no?
Intuyo que esa impresión que nos manifiesta coincide plenamente con la que puedan tener ellos. Con usted podríamos estar un buen rato hablando de muchos otros temas, está este asunto sí de la amnistía, pero están también los ataques a los jueces. Este sí. Viernes leíamos ese comunicado de las asociaciones de jueces en Extremadura que salían en defensa de la juez que instruye el caso del hermano del presidente que ha resultado procesado. Esta deriva sin parable, lo de atacar a los jueces, ya sabemos que no es nuevo, pero ¿han vivido una situación medio parecida a lo que estamos viendo en los últimos meses o en los últimos 2-3 años?
Mire, ya sabe que los jueces no solemos caer muy bien. Hay veces que condenamos y no gusta y otras que absolvemos y tampoco. Pero lo que está sucediendo en los últimos tiempos no tiene nombre en un país democrático donde, bueno, se trata de que exista un respeto a esa separación de poderes, un equilibrio, un respeto a los sistemas de control, porque al final los jueces lo que hacemos es controlar la legalidad de las actuaciones también del resto de los poderes públicos y estamos viendo de una manera permanente una escalada que yo no sé a dónde nos lleva. Realmente asusta un poco ver dónde son capaces algunos de llegar en el insulto permanente al juez cuando está instruyendo una causa que no gusta. Yo recuerdo que hace unas semanas se criticaba a Beatriz Viedma porque iba despacio en la instrucción. Después, cuando acabó, porque había terminado deprisa, oiga, ni arrenizó, ella está poniendo sus resoluciones cuando toca. Y la persecución a la que ha sido sometida Beatriz Viedma durante la instrucción de este procedimiento, que le pasa a otros jueces que ustedes saben, y no hace falta que yo les diga el nombre, cuando están instruyendo determinadas causas que afectan a personas determinadas o de cierta relevancia pública, ha sido algo vergonzoso. Y esto es lo que ha determinado la reacción de todas las asociaciones judiciales en las secciones de Extremadura, bueno, pues sacando este comunicado en defensa de la independencia del juez y de su labor, ¿no? Que es una labor que se ajusta al principio de legalidad y a los principios constitucionales. Mire usted, si usted no está conforme con una resolución, pues lo que tiene que hacer usted es recurrirla. Recurrirla, por cierto, quien es parte en ese procedimiento. No me parece razonable esta defensa o esos ataques permanentes que se hacen también las resoluciones de los jueces desde el Consejo de Ministros cada semana. Mire usted, el Consejo de Ministros tiene que dar cuenta de lo que hace como tal órgano de gobierno, pero no creo que deba aprovecharse el estrado de la rueda de prensa cuando finaliza cada semana el Consejo de Ministros para atacar al juez que está instruyendo en un procedimiento que no nos gusta que instruya. Quien es parte del procedimiento puede recurrirlo, el resto pues creo que tiene la obligación de respetarlo.
Me queda muy poco tiempo, pero si miramos a la próxima semana, el miércoles está ese parón de 10 minutos de jueces y fiscales de toda España en protesta por las reformas legales impulsadas por el gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y el nuevo estatuto del Ministerio Fiscal. Yo sé que no es un asunto farragoso para la gran mayoría, pero de este estatuto, ¿qué es lo que consideran va a perjudicar más al ciudadano?
Pues mire, hay un principio esencial que establece nuestra Constitución y que es la clave de bóveda del sistema constitucional y es la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos, que es tener un juez independiente. Lo que se pretende es obviar los principios de mérito y capacidad y utilizar un camino más sencillo, más beneficioso, para que quienes ahora desempeñan sus funciones como jueces sustitutos sean titulares. Digamos que es como tener un médico que sin haber acabado la carrera de medicina o sin haber acreditado sus conocimientos, es más, incluso alguno se presenta a la oposición y suspende, con lo cual ya sabemos qué mérito y capacidad no tiene, le hacemos juez. Pues esta es la realidad. Por eso estamos en contra. Se trata de diluir lo que es la carrera judicial para diluir un mecanismo de control del sometimiento de todos poderes públicos también al imperio de la ley. Y esta es la realidad. Los jueces no vamos a hacer este plantón del próximo miércoles como una reivindicación corporativa. Estamos reclamando el derecho que tienen todos los ciudadanos a un juez independiente. Y entendemos que con este proceso de estabilización que se quiere introducir con esta disposición transitoria del proyecto de ley, se va a acabar o se puede diluir ese principio de independencia, porque podemos tener jueces que deban su puesto a alguien. Y mire, cuando uno debe algo a alguien, deja de ser independiente.
Esto va unido también a lo que hablábamos antes. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y juez decano de Madrid. Te agradezco mucho que haya estado en... Un abrazo.
Muchas gracias a usted.
Es domingo de Pentecostés y hoy León XIV ha celebrado su primer mes como Santo Padre. Fue elegido el pasado 8 de mayo en la cuarta votación del cónclave convocado para elegir al sucesor de Pedro. Desde entonces ha dejado claro cuáles van a ser las líneas que va a marcar su pontificado, en el que la paz y la unidad va a ser su principal objetivo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Desde que se asomó por primera vez a la Plaza de San Pedro y se presentó como portador de una paz desarmada, desarmante y perseverante, le hemos visto trabajar por una Iglesia unida que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Como gestos prácticos, el primer jefe de Estado al que recibió fue a Zelensky. Nombró a una mujer, Sor Tiziana Merletti, como secretaria del Dicasterio de Religiosos, realizó un dramático llamamiento sobre Gaza y también ha mantenido una conversación telefónica con Putin, a quien pidió sin rodeos un gesto que favorezca la paz. Con su tímida sonrisa, León XIV se ha pasado este primer mes escuchando antes de tomar las primeras importantes decisiones de su pontificado. Se está confirmando como un líder prudente, pero eso no significa que evite cuestiones delicadas. Por ejemplo, ha recordado a los gobiernos que deben invertir en la familia fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. Por otra parte, está estudiando varias propuestas de viaje y ha confirmado todos los eventos del jubileo.
Además, Eva, en este domingo de Pentecostés, durante el rezo del Regina Cheli, León XIV ha recordado que la fuerza del Espíritu Santo es el amor contra los males que afligen al mundo, tanto las guerras como los feminicidios. También ha pedido a los gobernantes que pongan los medios para llegar a la paz, Eva.
El sol que caía sin piedad no ha desanimado a los miembros de movimientos, asociaciones y nuevas comunidades que están celebrando durante este fin de semana su jubileo y a quienes León XIV ha dedicado su homilía, asegurando que la Iglesia debe abrir las fronteras entre los pueblos y que el amor disuelve nuestras durezas y los miedos que nos paralizan.
El Pentecoste.
Por Pentecostés se renueva la Iglesia y el mundo. Que el viento vigoroso del Espíritu venga sobre nosotros y abra las fronteras del corazón, nos dé la gracia del encuentro con Dios, amplíe los horizontes del amor y sostenga nuestros esfuerzos para la construcción de un mundo donde reine la paz. El Papa también ha lamentado los casos de feminicidio, pero también los prejuicios que siembran división dentro de la Iglesia y en la sociedad, o la lógica de la exclusión que hay detrás de los nacionalismos políticos.
Gracias, Eva. Te cuento también que Monseñor Luis Argüello ha clausurado el Congreso Internacional sobre el Corazón de Jesús. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, tras analizar las ponencias de evangelizadores, teólogos y profesores, ha propuesto un programa para 2033 animando a vivir la vida como vocación o el cuidado de la devoción. Valladolid, Carmen García.
Para seguir con la devoción al Corazón de Jesús, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha propuesto un programa para 2033, en el que incluye puntos como vincular la caridad, la unidad y la paz, vivir la vida como vocación para que sea reconocible, concreta, visible en nuestro mundo, o el cuidado de la devoción. Y ha puesto algunos ejemplos.
Desde luego, en lo que Bernardo Francisco de Hoyo realiza es importantísimo. el lanzar estampas, escritos, el convocar novenas, la celebración del Día del Corazón de Jesús, el poner las imágenes del Corazón de Jesús y de María en todos los templos.
Propuesta que ha lanzado en la clausura del Congreso Internacional del Corazón de Jesús, que se ha celebrado durante todo el fin de semana en Valladolid y que ha acogido a unas 400 personas en la Sala Borja, donde se han celebrado ponencias, hasta 20 ponentes llegados de varios países de Europa y América.
Gracias, Carmen. Vamos a volver enseguida a la Plaza de España en Madrid, donde esta mañana ha tenido lugar esa concentración del Partido Popular bajo el lema Mafia o Democracia. Y vamos a analizar también cómo ha sido la reacción de Moncloa. Ya te adelanto, tratar en todo momento de ridiculizar la convocatoria del Partido Popular. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. A esta hora lanzamos una pregunta. ¿Es un gatillazo reunir a cerca de 100.000 personas en Madrid un domingo de junio a las 11 de la mañana, en una jornada de calor, con máximas de 35 grados y en medio de un fin de semana de romerías, de fiestas de todo tipo, de bodas, incluso de las últimas comuniones? Lo de gatillazo es el término que ha utilizado Óscar Puente para tratar de ridiculizar la concentración convocada hoy por el PP bajo el lema Mafia o Democracia. Una protesta que deja en primer lugar lo esperado cuando se pregunta por cuántas personas han acudido. El PP dice que 100.000... y Pedro Sánchez, a través de la delegación del Gobierno en Madrid, asegura que han sido 50.000, la mitad. Pero lejos del baile de cifras hay varias cuestiones que sí que son un buen indicador para calificar de éxito o de fracaso esta protesta. En Ferraz, en el PSOE, saben de sobra lo difícil que es movilizar a la gente. Ni siquiera en contextos tan polarizados como el que vivimos actualmente. Y 100.000 o incluso 50.000... ya digo, en un domingo, con todos esos condicionantes, no es una cifra para despreciar, o no deberían por lo menos. Pero hay otro indicador que refleja el nerviosismo actual del gobierno. Y es cómo han ido saliendo los ministros uno a uno, tratando de sacar ese don de monologuistas del club de la comedia que cada uno lleva dentro. Primero hemos leído al que ha lanzado lo del gatillazo, a Óscar Puente, que ha publicado una imagen, por cierto, muy muy parcial, que no reflejaba la cantidad de personas que hoy estaban allí, en la Plaza de España. Luego ha salido Pilar Alegría, la del bulo, sobre el supuesto magnicidio contra el presidente del gobierno. ¿Y qué ha dicho la ministra portavoz del Ejecutivo? Que el grupo Estopa mete más gente en el Estadio Metropolitano de Madrid que el apocalíptico Feijó en la Plaza de España. No sé si a los Estopa, a los Muñoz, les hará mucha gracia que ella les meta en este fregado. No podía faltar a la fiesta Félix Bolaños, que tiene en pie de guerra a jueces y fiscales por el acceso a la carrera judicial. Bolaños ha hecho de pitoniso y ha querido leer lo que pensaban antes de que se desarrollara esta concentración del PP. La mitad de lo que esperaban, sentencia Bolaños. Y luego está Óscar López, el eterno aspirante a ganar unas elecciones, ahora en su carrera para tratar de derrocar a Díaz Ayuso en las autonómicas, que, si no hay sorpresas, serán en 2027. El ministro para la Transformación Digital dice que a la concentración del PP hoy en Madrid no han ido personas, no ha ido gente, sino odiadores. 50.000 o 100.000 odiadores. Este es el respeto contra los que discrepan o contra los que entienden que la situación es insostenible y por eso es necesario convocar elecciones. Pero claro, ¿qué respeto va a tener Óscar López, Óscar Puente o Pilar Alegría contra la oposición cuando no lo tienen por sus propios compañeros que, si se atreven a cuestionar las corruptelas de Moncloa, les llaman resentidos y tratan de mofarse, como esta semana ha hecho Óscar Puente con Eduardo Madina? ¿Qué sale de la concentración de hoy? La petición de Feijóo para la convocatoria urgente de elecciones.
Que le pregunte a los españoles si quieren un gobierno de Coldos, de Leires o de Jéssicas, o prefieren un gobierno de gente honrada y de gente decente. España está preparada y yo estoy listo Y solo falta que usted encuentre el coraje para poner las urnas y preguntar a los españoles.
Si son muchos o son pocos, pues depende de dónde pongamos el termómetro. Lo que es evidente es el deterioro de un gobierno y la degradación de la democracia española con casos como el de Leire, el de Koldo o el de Ábalos, que en ningún momento actuaban sin el conocimiento de los que tenían más arriba. Y en este domingo miramos también a Colombia. En Bogotá, un sicario menor de edad ha disparado contra el senador colombiano Miguel Uribe. Milagrosamente ha salvado la vida. Aunque se encuentra en estado crítico, ha sido intervenido de urgencia, quirúrgicamente, y hay que decir que la operación ha salido bien. Estas primeras horas son decisivas para mantener con vida al senador conservador, y tras la operación su mujer ha escrito un mensaje optimista en redes sociales. Lo logró. Logró salir de esa operación, quería decir. Miguel Uribe es también precandidato a las elecciones de dentro de un año en Colombia por el Partido Centro Democrático, que es una formación de derechas, y se encontraba en un acto, una especie de mitin, a pie de calle, en un barrio muy próximo al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Y en ese momento varios asistentes graban con sus móviles a un joven que se acerca entre el público y dispara directamente a Miguel Uribe.
Que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá y Colombia.
Hasta el momento el atacante es un menor de edad y las primeras informaciones han apuntado a que tiene 15 años, solo 15 años. Ha disparado 6 tiros, de los que al menos uno ha impactado en la cabeza del senador colombiano. Miguel Uribe es un férreo opositor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. De hecho, apenas unas horas antes del atentado, el presidente izquierdista escribió en su cuenta de X un mensaje que aquí en España conocemos bien. No pasarán. Luego esta noche, ya después del atentado, ha realizado una declaración prometiendo que detendrán al autor intelectual.
He ordenado que se investigue a la misma escolta, que encontremos, de acuerdo a los protocolos de seguridad, las fallas que hubo, porque siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad.
Del no pasarán, de la persecución a la oposición a esto. Así actúa el izquierdista Gustavo Petro en Colombia. Hay más noticias en este domingo 8 de junio, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía Cope.
Las redadas a inmigrantes en Los Ángeles, en California, provocan fuertes disturbios en la ciudad.
Redadas impulsadas por la administración Trump, con 2.000 detenidos al día en la última semana, que han provocado una ola de protestas. El presidente de Estados Unidos ha desplegado 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para tratar de aplacar las movilizaciones en las que se han producido instantes de mucha tensión entre los manifestantes y las autoridades.
10 de las 22 personas heridas en el incendio de la residencia de mayores de Zaragoza de este fin de semana continúan ingresadas.
Y lo hacen en distintos hospitales de la ciudad, aunque todas ellas están estables. Un fuego que se cobró la vida de uno de los residentes, recordemos, un hombre de 93 años. Continúa la investigación sobre las causas, que ahora apuntan a la explosión de una batería eléctrica. Los residentes desalojados van a poder regresar poco a poco a sus habitaciones durante la próxima semana.
Mañana lunes la princesa Leonor regresa a España tras haber permanecido 5 meses a bordo del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano.
La princesa, que va a continuar su formación militar durante los próximos días en la fragata Blas de Lezo, que es considerada una de las fragatas antiaéreas más avanzadas del mundo y en la que embarcará el próximo 14 de junio. Allí va a estar durante unas semanas para luego volver al buque escuela Elcano el próximo 3 de julio en su llegada a Gijón, donde se va a reencontrar con sus compañeros.
Sigue en marcha el Gran Premio de Aragón de MotoGP, Teresa Vasallo.
Donde salió primero Marc Márquez, seguido por su hermano Alex y por Morbidelli. Ahora, a tan solo 4 vueltas para que termine la carrera, Marc sigue siendo primero, le sigue su hermano Alex y es tercero Pecco Bagnaia. En fútbol, a las 9 de la noche, los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Portugal en la final de la Nations League, un partido en el que, como ha informado Miguel Ángel Díaz, se esperan pocas rotaciones y donde todas las miradas van a estar puestas en Lamine Yamal y en Cristiano Ronaldo. De ganar el encuentro, España España revalidaría su título como campeona de la Liga de las Naciones. A las 3 se jugará el tercer puesto entre Alemania y Francia. Y además, a las 6:30, Racing y Mirandés se enfrentan en la ida de las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División. Y en tenis, a las 3, Carlos Alcaraz también quiere revalidar su título de Roland Garros contra Jannik Sinner, mientras que el italiano busca conquistar su tercer Grand Slam consecutivo después de hacerse con el US Open de 2024 y el Abierto de Australia de 2025.
Gracias, Teresa. Síguese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Entonces, ¿qué?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y el protagonista involuntario de esta historia que te cuento a las 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias, se llama Jesús Sánchez Echaniz. Trabaja en Bilbao, es pediatra del Hospital de Cruces y lleva más de una década dedicándose a los cuidados pediátricos domiciliarios. Le conocen muy bien los pacientes, sus familias, pero hasta esta semana era desconocido para la gran mayoría. ¿Por qué se ha convertido, ya digo, en protagonista involuntario? Este profesional de los cuidados paliativos domiciliarios. ¿Por qué este pediatra ha sido amonestado por trabajar y usar recursos públicos fuera de su horario laboral? ¿Qué delito tan grave cometió este pediatra bilbaíno? Fue a casa de una niña de 4 años que se estaba muriendo. Estaba en fase terminal y acudió para acompañarla, a ella, a su familia, durante varios días. Lo hizo fuera de su horario, sí. Lo hizo también con recursos públicos, sí. Escandalazo. Valga la ironía. Esto ha avivado el debate sobre la falta de acceso a los cuidados paliativos en España. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, más de 300.000 personas necesitan este tipo de atención. 60.000 son niños.
Y 3 de cada 10 enfermos lo requieren por sufrir un cáncer. Es el caso de Joaquín, que tiene un cáncer de pulmón y osteoporosis, una enfermedad que disminuye la densidad de los huesos, haciéndolos propensos a fracturas. En COPE hemos ido a su casa, donde nos ha contado que recibir esta terapia le ayuda a enfrentarse mejor a sus últimos días.
Tengo 85 años y sé que me voy a morir. Supongo que será lo más light que puedan los doctores y se acabó, que es lo único que pretendo, que me curen, no, porque no tiene que cura. Y cumplir, tengo 85 años, pues tampoco. Y lo que le he dicho, tengo hasta bisnietos, bueno, bisnietas. ¿Qué más pido? Yo no puedo pedir más a la vida.
Una ayuda que no está extendida en toda España. Joaquín vive en la Comunidad de Madrid, que es, junto a Cataluña y a la región de Murcia, las únicas 3 que brindan atención domiciliaria permanente.
De hecho, entre el 40 y el 60% de las personas que necesitan cuidados paliativos en España no cuentan con una atención integral. Mara Castillo es enfermera, es presidenta de la Fundación Dignia y en COPE ha denunciado que faltan recursos, además de pedir la reivindicación histórica en torno a este tema. Una ley integral que garantice el acompañamiento y los cuidados para todos estos enfermos.
Es que al no haber una ley de paliativos que no está regulado por nada, pues cada comunidad hace un poco lo que quiere. Y luego también refleja la falta de recursos que existen y además que tenemos un problema según demográficamente. O sea, según donde tú vivas, puedes tener más unidades de cuidados paliativos o menos. Es decir, que mueres mejor en una ciudad que en otra.
El último informe del Observatorio Global de Cuidados Paliativos Atlantes refleja que solo disponemos de 450 equipos especializados en toda España. Esto se traduce en que no llega ni a una unidad por cada 100.000 habitantes.
Por lo tanto, seguimos muy lejos de lo que recomienda la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que indica que lo ideal es llegar al menos a las dos unidades, como es el caso de Austria, Suiza o Suecia. Una falta de equipos en la que influye la poca formación que hay en esta materia. En España, Antonio, los cuidados paliativos solo se enseñan en 23 de las 57 facultades de medicina. Y como nos recuerda Castillo, esta especialidad solo es una asignatura optativa.
No tenemos especialistas en cuidados paliativos, ni en medicina, ni en enfermería, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora mismo en las universidades sí que existen créditos, pero no existe, por ejemplo, formación obligatoria, ni una especialidad. Entonces, también hay que empezar por ahí.
De hecho, en España no está reconocido oficialmente la especialización de cuidados paliativos, a pesar de que dentro de este sector formen parte en estos momentos 2.500 profesionales sanitarios en nuestro país.
2.500 profesionales para entre 300.000 y 370.000 enfermos que necesitan este tipo de asistencia, según los cálculos de la